COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. El futuro de Alcoa en Asturias vuelve a estar en el aire. Si el año pasado la multinacional del aluminio a punto estuvo de cerrar su planta en nuestra comunidad por la subasta eléctrica, ahora estudia ponerla en venta. Esta mañana se filtraba la noticia de que Alcoa ha contratado a Goldman Sachs para que le asesore en la búsqueda de compradores para sus plantas en nuestro país, para las factorías que tiene en Galicia y en Asturias. Por lo demás, un día más hay que hablar de escándalos. Hoy declaran en Lugo varios políticos asturianos investigados por su presunta participación en el caso Pokémon. El que fuera alcalde de Gozón, Ramón Artime, ha negado cualquier irregularidad en la adjudicación del servicio de aguas en su municipio y denuncia además ser víctima de la persecución de los comunistas. Por cierto, Izquierda Unida y Podemos siguen sin ponerse de acuerdo en la lista conjunta que presentarán por Asturias en las próximas elecciones. A las 2 de la tarde finalizaba el plazo dado por la coalición a los de Pablo Iglesias para que acepten de una vez a Orbiz como número 3. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Marcos Martín.
El jugador del Sporting, Jorge Meré, acaba de iniciar su concentración con la selección española absoluta previa a la Eurocopa de Francia en una mañana sin movimiento en Mareo. El Real Oviedo, por su parte, fuera de los puestos de playoff tras perder ayer en Almería, ya conoce el horario de su partido contra Osasuna en el Tartiere. Será como el resto de encuentros de esa última jornada, el sábado 4 de junio a las 8:30 de la tarde. Además del fin de semana, contamos que ninguno de los cuatro asturianos que luchan por subir a segunda B ganó, que el Oviedo Moderno de Fútbol Femenino certificó su descenso a segunda y que el Juan Fersa de Balonmano se quedó sin playoff de ascenso a Liga Sobal.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La semana comienza con sol, aunque cada vez hay más nubes en el cielo. A esta hora en Oviedo, nubes, más nubes que claros en el termómetro, 18 grados.
17 grados en Gijón, con nubes y claros.
Resol en Avilés, 18 grados.
Nubes y claros en Ribadesella, con 17 grados. El buen tiempo va a continuar hasta mañana, por la mañana, aunque la situación empezará a cambiar a partir del próximo mediodía. Llega un nuevo frente desde Galicia que se va a ir extendiendo por toda la región a partir de mañana con nubes y con chubascos. Al menos las temperaturas van a seguir en ascenso. Las máximas mañana martes estarán por encima de los 21 grados.
Hola, cariño. Mira lo que te he preparado hoy.
Una cena con velas. ¡Qué romántico!
Hay momentos en los que la mejor luz no necesita electricidad. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de luz. Fórmula Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
Alcoa pone a la venta sus fábricas en España. Según adelanta hoy el diario Expansión, el gigante americano, con 2.200 empleados en nuestro país, estudia distintas opciones para sus centros productivos de Galicia y Asturias. La compañía, con sede en Nueva York, ha contratado ya al banco de negocios Goldman Sachs para que le asesore en todo este proceso. No ha querido Alcoa hoy hacer comentarios, pero fuentes del sector aseguran que se barajan varios escenarios, desde la venta de algunos de sus centros productivos hasta la firma de alianzas con un posible socio industrial que esté interesado en participar en esas plantas españolas, en la que la multinacional tiene en Áviles, en San Juan de Nieva. La noticia caía esta mañana como un auténtico mazazo. Los trabajadores aún no tienen confirmación oficial, exigen, eso sí, explicaciones a la empresa. Menchu González.
La verdad es que de momento no tiene ninguna confirmación oficial por parte de la multinacional. Se han enterado por los medios de comunicación y ahora le piden que sea clara y que no les oculte datos, aunque señalan que la petición será la misma para Alcoa que para cualquier otra empresa. Damián Manzano es el secretario general de Comisiones Obreras en Áviles.
No vamos a entrar en ese tipo de especulaciones ahora o más adelante. Lo que hay que garantizar es lo mismo que le exigimos a Alcoa durante todo este tiempo, que es el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo, tanto de la empresa principal como de las empresas auxiliares, y un plan industrial y de futuro, sea Alcoa o sea quien sea el que se haga cargo de la actividad.
Confían en que la propia multinacional tome la iniciativa y convoque a una reunión con los representantes de los trabajadores.
La posible venta de la factoría de Alcoa en Avilés también preocupa en el Parlamento asturiano. La presidenta del Partido Popular, Mercedes Fernández, ya estudia promover una declaración institucional en apoyo de los trabajadores.
Para manifestar públicamente el interés que para todos nosotros tiene la empresa y, por tanto, su permanencia en Asturias y para, en la medida de lo posible, colaborar desde el plano institucional y desde el ámbito parlamentario en orden a que la empresa, desde luego, se mantenga y no se cierre.
Estamos hoy también muy pendientes de Lugo, del juzgado que instruye el caso Pokémon, por el que esta mañana están desfilando varios políticos asturianos. Son exalcaldes y concejales de Navia, Salas y Gozón, citados por la magistrada Pilar de Lara como investigados en la llamada trama del agua. La juez quiere aclarar si recibieron viajes u otros regalos de las empresas del grupo Agbar a cambio de facilitar a esta compañía la gestión de los servicios del agua en sus municipios. Antes de entrar en el juzgado, el exalcalde de Gozón, el popular Ramón Artime, ha vuelto a insistir esta mañana en que no hubo ninguna irregularidad.
No hay ningún problema. En Gozón no hay corrupción. En Gozón lo que hay es persecución política por parte de los comunistas que no son capaces de asimilar de una vez por todas que la gestión que ellos hicieron junto con los socialistas en el tiempo que gobernaron Gozón, el agua era un auténtico desastre.
Los que no han comparecido esta mañana en el juzgado son el exalcalde socialista de Salas, José Manuel Menéndez, y uno de sus concejales, investigados también por presunto tráfico de influencia. Según explicaba el abogado Fernando de Barutel, ninguno de los dos recibió la citación a tiempo.
Creo que deben ser los únicos ciudadanos salenses que no sabían que tenían una cita con el juzgado de instrucción de Lugo. En cualquier caso, no, nada que reprochar al respecto. Si no están citados, pues no tienen obligación de venir. Esperemos que sean citados próximamente y poder tener oportunidad de esclarecer los hechos que por los que están siendo investigados.
Y una más de irregularidades. Aumentan las sospechas de delito en torno a Sogepsa, la Sociedad Mixta de Gestión del Suelo. Varios grupos políticos solicitan hoy explicaciones al gobierno tras conocerse que el Tribunal de Cuentas investiga la concesión por el ejecutivo del entonces presidente Vicente Álvarez Areces de una subvención a esta empresa pública de más de 1 millón de euros, Inmaculada Rivas.
Una subvención otorgada a dedo que sale a la luz con la sociedad mixta en preconcurso de acreedores, con una deuda de 140 millones de euros y numerosas críticas sobre la gestión de los últimos años y los terrenos adquiridos. Desde Foro Asturias, Cristina Coto no cree que la situación esté provocada por discrepancias de los técnicos, como sostiene el gobierno asturiano.
Sino que estamos ante presuntas corruptelas que requieren ser investigadas, pero en un primer momento auditadas esa gestión de Sogepsa en los últimos años que ha finalizado con esa deuda tan importante.
Foro buscará además apoyos para impulsar una comisión de investigación. El PP no la va a rechazar porque opina que hay mucho que indagar en Sogepsa. Añade Ciudadanos que la sociedad se ha convertido en una losa para la economía asturiana y que al menos hará falta un debate.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El sector turístico asturiano sigue creciendo. Según los datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística, los hoteles de nuestra región recibieron casi 369.000 viajeros y registraron más de 683.000 pernoctaciones hasta finales de abril. Es un 4% más que el año pasado. El aumento se debe, además, al mayor número de turistas extranjeros, que creció en más de un 14%, mientras bajaban ligeramente los viajeros nacionales.
Con Caja Rural de Asturias puedes cumplir tus sueños. Tú eliges. Hipoteca con un interés fijo del 2,40% o variable con Euribor más 0,95% con revisión anual. Infórmate en nuestras oficinas o en eligetuhipoteca.com y participa en el sorteo de 10 tarjetas por valor de 100 euros. Caja Rural de Asturias. Estoy en mi casa.
Esta medianoche termina el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones del 26 de junio y Podemos e Izquierda Unida aún tienen la suya sin cerrar en Asturias. A las 2 de la tarde finalizaba el ultimátum dado por la coalición a los de Pablo Iglesias y parece que aún no hay acuerdo, Inmaculada.
La coalición se ha cansado de esperar, no acepta vetos de Podemos e insiste en que el puesto número 3 es para Manuel Orbiz, por más que los de Pablo Iglesias quieren colocar a una mujer. Si el acuerdo no es posible en Asturias, dice Alejandro Suárez, que lo resuelva Madrid.
Pues acudiremos a nuestra dirección federal para que dé cumplimiento al acuerdo. Un acuerdo que ya está por nuestra parte cerrado y que cuanto antes se presente mejor para ponernos a trabajar en la campaña electoral.
La coalición, que da por cerrada la lista, considera excéntrico el escaño rotatorio planteado por Podemos. Emilio León, sin embargo, portavoz parlamentario del Partido Morado, está convencido de que acabarán aceptando.
No tengo la menor duda de que la dirección de Izquierda Unida va a preferir aumentar la representación en el Senado y en el Congreso a poner en juego un puesto como es el de Manolo Orbiz en el número 3. No cabe duda de que va a preferir ver más mujeres y ver más Izquierda Unida en el Congreso y en el Senado.
Y mientras suena la cuenta atrás, Podemos critica la cerrazón de Izquierda Unida, mientras la coalición pide respeto y compañerismo para buscar juntos el voto en Asturias.
En el PSOE y en el PP no tienen estos problemas, repetirán las listas del pasado diciembre y centran ya su actividad en preparar la campaña electoral. Una campaña que el líder socialista Pedro Sánchez abrirá en Asturias con un mitin el próximo 10 de junio. En cuanto a los populares, su cabeza de lista por Asturias, Susana López Ares, celebraba esta mañana en Gijón un encuentro de trabajo con afiliados. Allí ha destacado la fortaleza de la coalición Foro PP frente a las peleas de otros.
El Partido Popular y la coalición Partido Popular Foro Asturias no vamos a dedicarnos a ver cómo nos pegamos por asientos, a ver cómo nos pegamos, bueno, pues porque si yo en un gobierno estoy de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Nosotros, el Partido Popular, nos estamos dedicando y nos vamos a dedicar a hacer propuestas a los ciudadanos.
El Parlamento asturiano iniciaba hoy la tramitación de la ley para suspender las deudas que el Principado está reclamando a los herederos de varios usuarios ya fallecidos en las residencias públicas de Lera. Esta mañana comparecían ante la Comisión de Servicios Sociales varios de estos afectados relatando su experiencia. ¿Cómo, sin que nadie les advirtiera, se encontraron con deudas de varios miles de euros por la estancia de sus parientes en residencias públicas?
Fue un engaño porque yo hubiese dejado a mi madre en la privada. Porque mientras estaba en la privada estábamos bien y no había ningún problema.
Mandan cartas ahí sin avisar a nadie, sin decir nadie nada, ahí te van. A mí, por ejemplo, 42.000 euros de deuda, dejando a las familias sin aliento.
No vengo a dar pena, pero vengo a contar los casos reales de las personas, que lo están pasando mal, que por culpa de no haber transparencia dejan a las familias destrozadas.
Y también esta mañana tomaban posesión de sus cargos los integrantes del equipo del nuevo rector de la Universidad de Oviedo. Santiago García Aranda ha aprovechado además para mostrar su preocupación por la nueva prueba de acceso a la universidad, la nueva prueba que va a sustituir a la selectividad, Carlos Fernández.
Sí, una de las principales preocupaciones de la Conferencia de Rectores es el futuro de esa prueba de acceso a la universidad para el curso 2017-2018, ya que no hay acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para la aplicación de la misma. El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Aranda, pide que todas las partes se pongan de acuerdo y puntualiza que la universidad quiere ser un elemento aglutinador. Ahora, dice, la pelota está en el tejado de las comunidades autónomas y del Ministerio de Educación.
Claro, está en el tejado del Gobierno y de las comunidades autónomas y las universidades. Lo que queremos es, la Conferencia de Rectores, lo que nosotros queremos ser es un elemento aglutinador de esas voluntades. Intentar convencer a todos los actores para que haya esa prueba homologable en todo el Estado español.
En la toma de posesión del equipo rectoral, el rector también expresó su preocupación por la situación política que atraviesa España. Mostró además su disposición a tener una relación más efectiva con las administraciones públicas.
Y además, una mujer ha muerto esta mañana arrollada por un tren de cercanías en Pola de Siero. El accidente ocurría en torno a las 11 de la mañana en una zona no autorizada al paso de peatones. La línea Oviedo-Santander ha estado cortada durante algo más de 2 horas. En Laviana, un hombre ha fallecido también esta mañana tras sufrir un infarto mientras conducía. El suceso se produjo cuando salía de la localidad de Barredos y se incorporaba al corredor del Nalón. Afortunadamente iba acompañado por su mujer, que tuvo tiempo de coger el volante y evitar que accediera al corredor y provocara un accidente. El hombre que iba a ser juzgado hoy por corrupción de menores y abuso sexual ha reconocido los hechos y aceptado penas que suman 17 años de prisión, 39 de alejamiento y 10 más de libertad vigilada. Estaba acusado, recuerden, de corromper y abusar de niñas de 11 y 12 años con las que presuntamente contactaba a través del WhatsApp. 2 y 24.
Mediodía.
COPE Oviedo.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
¿Duermes mal por las noches? ¿Te levantas cansado? La solución está en Mobile Park, la mayor mueblería de Asturias.
Se trata del colchón viscotitanium, la última tecnología en descanso gracias a su exclusiva viscoelástica.
Para descansar, visita Mobile Park. Más grande, más variedad, mejor precio. Mobile Park, Parque del Mueble, en Granda, Siero.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo ha hecho hoy balance de su primer año en la Corporación Municipal. Su portavoz, Luis Pacho, ha calificado de muy difícil el trabajo con solo dos concejales, pero sin embargo se ha autocalificado como la verdadera oposición y sobre todo a la hora de abordar asuntos como el caso de Villa Magdalena, donde Ciudadanos es tal vez, ha dicho, la única oposición legítima, por lo que le toca al PP del asunto. Lo indicaba Luis Pacho, quien culpaba al tripartito de la falta de previsión en este caso.
No culpamos al gobierno de lo que es el gobierno actual, de lo que es su... de lo que es esa generación de ese problema, pero sí que podemos culparle de la falta de previsión, teniendo, bueno, ellos lo que son, sobre todo, todos los datos, los medios, todo para poder hacer lo que tienen que hacer.
El también concejal de Ciudadanos, Luis Antonio Zaragoza, definía la experiencia de la formación naranja en su primer año en la Corporación Ovetense como una oposición basada en cuatro pilares.
Estos cuatro puntos, ¿no? Esta oposición constructiva, esta oposición responsable y sobre todo a mí me interesaría destacar dos aspectos, que es esta oposición comprometida y una oposición rigurosa.
Finalmente, el delegado territorial de Ciudadanos en Asturias, Sergio García, destacaba la labor de los dos concejales en el Ayuntamiento de Oviedo, donde señaló que el tripartito mantiene secuestrado políticamente al alcalde Venceslao López con una descoordinación absoluta que están padeciendo, ha dicho, los vecinos de Oviedo. El concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo admite que el etilómetro con el que al menos tres conductores fueron detenidos este mes como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial está caducado. Ricardo Fernández es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Efectivamente, hasta donde yo sé, hay una caducidad que se produce el día 6, debería haber sido revisado. Existe otro que caducaba en el mes de agosto y erróneamente se ha utilizado este, el que caducó el día 6.
Dice Fernández que se ha dado ya cuenta al juzgado y los resultados, delitos contra la seguridad vial, podrían quedar anulados al no cumplir el aparato, la normativa. El concejal asegura que se buscan responsabilidades.
Lo más importante, por un lado, es entiendo que determinar qué responsabilidades hay. Es decir, hasta dónde alcanzan esas responsabilidades, qué consecuencias tiene, por una parte, y por otra, bueno, quién tiene que responder o... ¿Quién ha cometido el error, ¿no? Y las consecuencias de ese error.
Ricardo Fernández asegura que se ha iniciado una investigación para conocer realmente lo que ha ocurrido y que ha sido un error aislado. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha sancionado al Ayuntamiento de Oviedo por los vertidos continuados de aguas residuales al río Nora procedentes de un colector municipal del Sistema General de Saneamiento ubicado en la Corredoria. Vertidos que ya habían sido denunciados por la Coordinadora Ecologista de Asturias, de la que Fructuoso Pontigo es su portavoz.
Bueno, demuestra una vez más el coladero que supone la gestión de los residuos de aguas, que en vez de ir a una depuradora, además en este caso que está muy cerca, como es la vía Pérez, pues acaba en el río con la contaminación consiguiente. Y además en una zona como la Corredoria, que se han hecho muchas obras nuevas y debería haberse previsto ya colectores adecuados para esas viviendas.
El Partido Popular denuncia la situación de paralización de las obras de la instalación del nuevo sistema de calefacción en el centro social de Vallovín y que tenía que haber concluido ya en diciembre. El PP va a reclamar a la Comisión de Economía y su concejal Rubén Rosón que se finalice la obra. Covadonga Díaz es la concejal popular.
Han hecho un cambio de calefacción por un sistema más moderno con ahorro energético, pero sigue sin finalizar. Y los usuarios, los vecinos, nos reclaman que por favor que esa obra se acabe ya, ya que tienen todos los tubos todavía sin conexionar con las máquinas, la máquina de aire en el suelo. Entonces, bueno, queremos saber cuándo se va a acabar.
Casi medio centenar de funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo recibían este mediodía el reconocimiento y el premio a sus años de servicio en el municipio. Han sido 47 trabajadores. En el acto, el alcalde aprovechaba para anunciar que este año se van a convocar plazas de empleo público para trabajadores interinos. Con un recital del pianista ruso Denis Matsuet, considerado uno de los nombres más importantes del teclado actual y que actúa por primera vez en Oviedo, se clausuran esta tarde a las 8 en el auditorio las jornadas Luis y Bernie.